Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy hemos elegido como nuestro titular la idea de una marcha que no contagia nada. Este es en realidad el lema tácito, ¿no es cierto?, de la marcha organizada por la extrema derecha para mañana o pasado, tengo entendido.
Mañana a las 6.
Mañana, ¿no es cierto? Y viene de un nudo lógico, porque una de las cosas que más les preocupa es la comparación con las marchas de diciembre, ¿no es cierto?, que sirvieron, entre otras cosas, para derrocar a Manuel Merino. La idea es que si las marchas de esa época no contagiaban, entonces esta no contagia. Lo cual es medio loco, pero pareciera que es presentado como un argumento para ir a la marcha, porque formidable, si se ha descubierto un lugar que no contagia, pues hay que estar ahí, ¿no es cierto?, de todas maneras. Pero como todas estas personas y muchas otras, la verdad, han sostenido que las marchas de diciembre sí contagiaban, algunos incluso atribuyéndoles una pequeña parte de la segunda ola que estamos viviendo, entonces ya no se entiende la contradicción epidemiológica de una marcha que contagia y otra que no. Bueno, quien vaya a la marcha, pues sacará sus conclusiones después, ¿no es cierto?, si no las saca antes. Ahora, es interesante porque esta es la marcha de un grupo político. En realidad es una manera no tan sutil de uno de los candidatos de organizarse una especie de meeting, ¿no es cierto?, disfrazado de acto epidemiológico, ¿no es cierto? O sea, no te dejes cuarentenizar, vota por fulano, ¿no es cierto? Esta es un poco la idea. Entonces, es una marcha organizada para parecerse a las de diciembre, y supongo que lo que se busca lograr es derrocar a Francisco Sagasti, ¿no es cierto? Es una marcha que busca promover una candidatura a bajo costo en una época en que están prohibidas las aglomeraciones y los hacinamientos. Y por último, es una marcha que busca promover ideas conservadoras, ¿no es cierto? Yo diría que el salto de no a la cuarentena a no a la vacuna es muy cortito en realidad y lo vamos a ver apenas se manifieste, ¿no es cierto? Y por último, yo diría que esta marcha, más que la imagen en el espejo de las marchas de diciembre, es la imagen en el espejo de las ya antiguas a estas alturas marchas contra la libertad de elección en el tema del aborto, contra la educación de género en los colegios, que fueron marchas que tuvieron cierto éxito, que lograron reunir un montón de personas cuando parecía que esos argumentos trasnochados pues no tenían mucha clientela. Pues sí la tienen, ¿no es cierto? Y es probable que ahora el anticuarentenismo, digamos, también va a tener un cierto público, porque hay una desesperación sobre los efectos de no poder hacer negocios, comercio, ganarse la vida en estos días. Más fácil sería, pues, ganarse la muerte, efectivamente.
Pero
esa es la manera. Sí.
No, Mirko, pero a mí me llama la atención un poco la convocatoria en dos sentidos, ¿no? Si tú la comparas con la de diciembre. O sea, la de diciembre evidentemente fue
una... Ahí, Maite, para una precisión, no es diciembre, sí, porque eso refuerza el argumento, es de noviembre 12 a noviembre 17, que es la marcha que no, claro, que eso refuerza el argumento, que era un momento donde la situación de salud estaba mucho más estabilizada que la de ahora.
Quedo corregido.
Exactamente, sí, ese es un elemento para el análisis, pero además fue autoconvocada, fue espontánea. Esta es una marcha que evidentemente tiene detrás, como dice Mirko, un interés específico. Pero además creo que los que han convocado la marcha no se han puesto a analizar las medidas que ha ido comunicando el gobierno estos últimos días. Si tú ves la lista de negocios o de áreas productivas que van a poder realizar actividades a partir del lunes, a mí particularmente me llama la atención porque parece que no va a haber cuarentena, porque es una lista bastante grande. O sea, tienes, en serio, los sectores básicos, construcción, que es un sector productivo muy importante, minería, agricultura, industria, los vinculados. Además ahí dejan una frasecita muy particular. Y todos los vinculados. Entonces, ¿cuáles serán los vinculados? Si llegamos al extremo, son todos, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. Entonces, en verdad, no es que se va a paralizar el país. Y ahí, más bien, yo entraba, me ponía a analizar al día y decía, bueno, ¿va a tener éxito esta cuarentena? Porque si se van a abrir tantas áreas productivas, tantas industrias, vamos a seguir viendo gente en la calle. O sea, a partir de lunes no es que esto va a ser el Far West, o sea, no va a ser el lejano oeste donde solamente veíamos bolas de polvo dando vueltas por ahí, sino que va a haber gente circulando. Entonces, la fantasía de que esta va a ser la cuarentena estricta, la que nos confinaron a comienzos del año pasado, no es la que vamos a vivir desde el lunes. Eso para empezar, ¿no? Entonces, ahí un poco de análisis respecto a quienes están convocando la marcha, porque no va a ser la misma situación. Y número dos, según cómo se vayan dando estas actividades comerciales, probablemente se va a generar un efecto interesante en otras áreas que específicamente parece que no se van a afectar. ¿Qué negocios? Mira, los odontólogos van a funcionar, los servicios médicos van a funcionar, los oftalmólogos van a funcionar, o sea, las grandes industrias van a funcionar. No van a funcionar en particular los grandes comercios o plataformas tipo los supermercados, los centros comerciales.
Sí van a funcionar.
Con un aforo reducido.
Bueno, pero van a funcionar, claro.
Y entonces la gran pregunta es acá, ¿de qué cuarentena estamos hablando? Porque si no va a ser una cuarentena tan estricta, ¿para qué salen a marchar? Si no va a haber trabajo. O sea, si la gente va a poder ir a trabajar. Entonces, otra vez, ¿no? El análisis no es blanco y negro. Y ahí sí, había leído, bueno, el otro día, ayer vi tu programa, Augusto, y mencionabas estos movimientos que han surgido en las redes sociales, tipo QAnon, o los movimientos terraplanistas, que son estas, que tienen en particular estos dos movimientos, la creación de pensamientos, sobre todo de realidades, que se fundamentan en lo subjetivo y no en un análisis de verificación de datos. Y en este caso, si quisiéramos hacer un análisis de verificación de datos de la convocatoria esta, se cae. Porque la cuarentena no va a ser tan estricta como la que hemos vivido el año pasado. Y número dos, habrá muchísima gente el lunes circulando porque hay muchos negocios que van a estar al día. Entonces yo no sé de qué se quejan.
Yo creo que tu pregunta, Maite, es fácil de responder en este caso, porque es cierto que esta es una cuarentena diferente a la cuarentena del año pasado, esa tan rígida y estricta que tuvimos. Y es que algo hemos aprendido, porque así como pueden funcionar oftalmólogos y todo eso, también puede funcionar la minería, la agricultura, la pesca, bajo situaciones en las cuales pueden controlar la cuestión de salud. Pero la respuesta es sencilla. ¿Por qué marcha? Porque es una movida política. Porque lo que buscan es una respuesta política, decir, ustedes se tiraron a un presidente como Merino en noviembre de este año, ahora van a ver cómo podemos mover el cotarro y sacudir al señor Sagasti. ¿Con qué argumento? Con el de la cuarentena afecta los intereses económicos del país. Entonces están convocando, pero esto tiene nombre propio, es la derecha más extrema, que es el señor López Aliaga, que tiene medios de comunicación que actúan muy alineados con él, y que lo que busca es ver cómo se vuelve alguien contestatario al gobierno, se vuelve una especie de líder de la oposición libertario para mover a los que tienen estancia en las Malvinas, en muchos lados, que es el pequeño comerciante que siente que, con razón, esta cuarentena no será como el año pasado, pero le malogra el negocio. Entonces quieren mover el país en esa línea y quieren convertir a un candidato o a algunos candidatos de la derecha más extrema en gente de relieve político, en un momento en el que sus candidaturas no contagian nada, no de la salud, no generan adeptos. Es una movida política.
Claro. Definitivamente, o sea, y en ese sentido lo que estás diciendo es que hay una manipulación del discurso de, oye, mira, sí, estamos mal, la cuarentena nos va a sofocar en nuestras libertades, que no es cierto, porque otra vez, esta no es la cuarentena estricta que vivimos, en, o sea, definitivamente hay un recuerdo probablemente muy tremendo y angustiante, por eso la gente no quiere volver a estar confinada. Pero es como estoy diciendo, entonces es un argumento basado en un cierto nivel, la palabra puede sonar muy fuerte, pero de manipulación. Entonces a los que van a ir a la marcha, más bien habría que pedirles que piensen un poco eso, porque en cambio lo que sí es cierto, y aquí hay evidencia otra vez empírica de los expertos que están mencionando esta situación, está hoy, enero, febrero, casi ya febrero del 2021, no tiene nada que ver con noviembre del año pasado. Estamos frente a un rebrote, más que un rebrote, a una variante del COVID que es mucho más letal, que se contagia más, eso es real, o sea, hay evidencia, y que ya está en el Perú. Entonces, ir a marchar, evidentemente, tiene que tener algún nivel de asidero racional, al margen de que vamos a asusar a las hordas y todos contra el régimen porque no me dejan trabajar, contra mi vida, ¿no? Pero claro, yo ahí creo que no tengo mucha esperanza que sea muy racional ese análisis, seguramente la gente se va a dejar llevar por las pasiones, ¿no?
Ahora, más allá de la racionalidad misma, yo tengo la impresión de que el descontento es pues un animal mucho más proteico, cambiante, mudable, ¿no es cierto? Amplio y difícil de definir, en el sentido de que estamos imaginando, yendo a la marcha o no yendo, no importa, a personajes que hacen cálculos en torno de los efectos de la cuarentena, de la política de salud del gobierno, y que en torno de eso van a tomar su decisión. Mi sensación es que hay más, ¿no es cierto? Aparte de los sectores organizados de la extrema derecha, que son los sectores de la derecha católica, vamos, ¿no es cierto? Esto es aborto, ideología de género, como la llaman, etcétera, están los simples y puros descontentos, ¿no es cierto? Los que con todo gusto marcharían para que no haya elecciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por tanto, mi sensación es que haber convocado la marcha ha sido un acto políticamente inteligente, o sea, sí les va a funcionar en el sentido de alcanzar, digamos, un mínimo, como para poder decir, el Perú está con López Aliaga, por ejemplo, ¿no es cierto? Cosa que de todas maneras va a venir después. Tanto así que uno tiene que preguntarse, pues, no preguntarse, notar que dentro del paquete de... Dentro del paquete de la marcha parece estar no haber invitado a ningún otro candidato, en el sentido que ahora ya no tenemos una marcha general, una marcha abierta, ¿no es cierto? Incluso abierta a los diversos descontentos, sino una especie de marcha privada, es decir, esto es llevar realmente el sector privado a la política de una manera radical, ¿no es cierto? Es la marcha de López. Esto le puede quitar bastante, o pongámoslo al revés. Si se hubiera convocado a la otra gente, quizá hubiera logrado una marcha de mucho más importancia. ¿Eso le hubiera permitido la victoria electoral o un buen avance? No sabemos. La verdad es que hemos visto grandes mítines y grandes marchas derrotados por las ideas de sus líderes. ¿Sí? En ese sentido, no creo que funcione, ¿no es cierto?
Mira, yo lo pondría en el terreno más cotidiano. Les quisiera dar una hipótesis de lo que está pasando. Han hablado de López Aliaga, pero de repente hay más candidatos de ese tipo, pero digamos López Aliaga, que lo que tiene es una gran ambición, que es legítima y comprensible, de tener una participación política. Tiene mucho dinero y tiene muy pocas ideas. Pero está rodeado de una serie de vividores, publicistas, gente que va y le dice inmediatamente, mira, acá hay una situación especialmente interesante. Porque Sagasti está cayendo en las encuestas. La gente está muy molesta con lo que está pasando con la cuarentena y con la situación de salud. Entonces, te propongo acá tres hashtags que son no a la cuarentena, hashtag desobediencia civil, hashtag no al toque de quiebra. Y vamos a mover a la gente. Tenemos acá a los periodistas, tenemos el canal, todo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y entonces un candidato con mucho dinero y pocas ideas dice, acá está mi salvación, para que la gente se dé cuenta que yo existo y que estoy acá presente. Y entonces lanzan esta marcha. La pregunta es, ¿va a tener éxito la marcha de mañana? La pregunta añadiría es, ¿es repetible la experiencia del 12 al 17 de noviembre que se trajo abajo a un presidente de facto como Merino? ¿Es repetible esa experiencia hoy, aquí y ahora?
Bueno, yo he contestado tu primera pregunta y parte de las otras a mi manera, ¿no es cierto? Dando a entender que aún si la marcha tiene un éxito aritmético, digamos, y va mucha gente, el éxito político, que es el que se busca, no está garantizado por la experiencia, ¿no es cierto? No está garantizado por la experiencia. No quiero llegar hasta el mitin de Vargas Llosa en la Plaza San Martín, pero hay otros casos en que grandes marchas han producido pequeños resultados. Y en ese sentido, acá el tema no es la marcha, acá el tema es cuán atractivo es el señor López Aliaga realmente para un electorado, quizá para los sectores más desinformados, ¿no es cierto? Y por último, en ese tema, una marcha, un sábado en la tarde, en fin, el último día libre antes de la cuarentena, no parece una convocatoria muy sexy para la población.
En un contexto donde han reemplazado las fiestas COVID, por los últimos dos días ya no hay fiestas COVID, ahora hay fiestas pre-cuarentena. O sea, hay que sacarle el jugo a la última oportunidad, y están deteniendo en ese momento, están deteniendo en San Martín de Porres, están una fiesta pre-cuarentena, y van con toda la intención de darle ambiente a esto, ¿no? Y un tema de salud adicional. Los DBA, QAnon, peruanos, como se les quiera llamar, quieren demostrar lo indemostrable, que la marcha de noviembre contra Merino fue la que ha provocado, provocaron este rebrote de la segunda ola, cuando no hay cómo ponerlo, porque del 12 de noviembre y el rebrote viene después. Pero esta convocatoria sí hay cómo demostrar que luego de esta marcha se van a disparar los indicadores, porque no por la marcha, sino porque los indicadores están empeorando y se van a poner por lo menos muy mal durante dos o tres semanas.
Exacto. Entonces esperemos que haya un mínimo de análisis racional, porque es distinto la situación, y además la palabra legitimidad no sé si esté acompañando esta marcha, además de todos los argumentos que ustedes están comentando, ¿no? Porque la marcha de noviembre gozó justamente de una gran movilización, porque la gente se indignó con esto, ¿no? Y como hemos dicho, la economía no es que va a parar en su 100%. Algunos se van a ver afectados, lamentablemente, probablemente los más vulnerables, pero bueno, el resto todavía va a fluir, ¿no? Entonces, a mí este concepto de legitimidad, aquí no sé cuán legítima sea esta marcha en función a todo el análisis que se ha planteado, ¿no? Que eventualmente es un vehículo para tratar de posicionar una
opción. En una democracia toda marcha es legítima, y eso hay que ponérselo como...
Me refiero en su attachment, en su acercamiento a lo que es el sentido.
Pero todo depende del color político que uno tenga, de los sentimientos. Pero los publicistas de López Aliaga y ese sector deberían mejorar sus hashtags, porque estos que se han lanzado no a la cuarentena, hashtag desobediencia civil, hashtag no al toque de quiebra, de repente podrían utilizar unos más efectivos, hashtag que no se acabe el papel higiénico, hashtag cosas como esas, ¿no? Serían más exitosos en su manera de cobrarle la factura que le deben estar pasando a algunos candidatos con mucha billetera y muy pocas ideas, y que en las encuestas les está yendo francamente mal, porque no despegan, a pesar que están con una inversión a todo dar, salvaje.
Bueno, con esto llegamos al fin de nuestro programa.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.